Primera de Timoteo. Continuamos nuestro estudio en esta preciosa epístola del apóstol Pablo a su hijo en la fe y delegado apostólico en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y estamos estudiando en particular, en el capítulo 3, los requisitos que Dios establece en su palabra para aquellos que van a guiar a su iglesia. Es un pasaje de tremenda, tremenda importancia. La iglesia es diseño y creación de Dios y, por supuesto, representa a Dios en la tierra. Por lo tanto, debe ser dirigida por hombres de Dios. No puede ser dirigida por cualquier persona. Uno de los propósitos de esta epístola manifiesto se encuentra en el capítulo 3, versículo 15, donde Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, si me tardo, sepas, te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la iglesia de Dios. Es la que representa a Dios sobre esta tierra y por lo tanto debe ser guiada, repito, por hombres de Dios. Este manual, esta carta, esta epístola de Pablo a Timoteo, es un manual de instrucción para aquellos que guían a la iglesia. Ustedes saben que la palabra de Dios no solamente nos dice Timoteo es útil para enseñar, sino que es también útil para corregir, para instruir en justicia, para redarguir. Y uno de los problemas que el apóstol Pablo enfrenta en esta epístola es justamente cómo establecer líderes en la iglesia que realmente llenen los requisitos que Dios ha establecido. Pablo le escribe esta epístola a Timoteo, quien había sido colocado por el apóstol Pablo en Éfeso para corregir varias áreas de ministerio. Y por supuesto, un área que era sobresaliente, un área que necesitaba corrección, era justamente esta área de establecer líderes calificados. Para mí es como un manual de reparación. Es un manual que Dios utiliza al apóstol Pablo para dar a Timoteo de tal manera que iglesias sean establecidas y su liderazgo sea establecido siguiendo los requisitos que él mismo delinea en este pasaje tan precioso. Ya vimos que la iglesia había tenido un comienzo prometedor, la iglesia en Éfeso había sido establecida justamente por el apóstol Pablo, pero con el tiempo el liderazgo de esta congregación se fue corrompiendo. Y personas no calificadas llegaron a ese puesto, a ese lugar de privilegio y responsabilidad que Dios reserva para individuos que Él ha llamado. Ahí comenzaron, mejor dicho, los problemas de esta congregación. Los problemas de la iglesia en Éfeso fluían de un liderazgo no calificado. Y es precisamente este pasaje que estamos estudiando que nos habla de las calificaciones, de los requisitos que Dios demanda para aquellos que van a guiar, supervisar, pastorear a la iglesia de Jesucristo. Este es el estándar divino para el pastorado. La pregunta entonces que nos hacemos, o que este texto también contesta, ¿qué clase de hombres requiere el Señor para guiar a su iglesia? ¿Quiénes están calificados para servir como supervisores en la congregación de los santos? La última vez vimos que el ministerio de pastorado comienza con un llamado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que coloca a una persona como pastor, como obispo, como supervisor de una congregación. El Espíritu Santo entonces impulsa y se mueve en el corazón de un hombre a quien Dios llama. Y ese llamado de Dios comienza con un fuerte deseo a servir. También notamos esto la última vez. Palabra fiel, versículo 1 del capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese llamado de Dios comienza con un deseo fuerte en el corazón de un individuo que Él está llamando a servir. El llamado de Dios en la vida de un hombre no termina, sin embargo, dijimos, con el deseo de este individuo, sino que la iglesia confirma este llamado por medio de una evaluación de varias áreas de su vida. Esta evaluación objetiva se basa en cualidades personales que justamente se describen en los versículos del 2 al 7 de este capítulo. Pablo usa una palabra que resume las cualidades personales o los requisitos que deben caracterizar un hombre de Dios. Y esta palabra se encuentra en el versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable o irreprensible. Esa es la palabra que sintetiza todo lo que un obispo o un pastor debe ser. Este individuo debe caracterizarse por una vida en contra de la cual nadie puede apuntar y acusar de algo que lo descalifique para servir como ejemplo de la congregación. Eso significa ser irreprensible. Este es un hombre que debe ser un patrón, un modelo para que otros puedan seguir. Esta persona no puede ser una cuyo testimonio está manchado o dañado por algún pecado o vicio que la gente pueda usar para apuntar el dedo y que ese pecado o esa mancha lo descalifique. El ministerio no puede ser rebajado colocando a personas descalificadas o pobremente calificadas, que es justamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Ya que por sobre todas las cosas, dijimos, el pastor, el obispo, el anciano, que son todos términos que se usan en la Escritura intercambiablemente, es un ejemplo a los demás. Esa es tal vez la principal razón. Dios ha establecido requisitos altos para sus líderes porque ellos son los ejemplos de la congregación. Y como dijimos, una congregación nunca va a estar por encima de aquellos que son sus líderes. El Señor Jesús nos enseña este principio en Lucas 6:40 cuando nos dice que todo discípulo, después que ha sido enseñado, será como su maestro. Rebajar o pasar por alto los requisitos que Dios ha establecido es probar a Dios y menoscabar lo que Dios pone en alto. Y por supuesto, yo diría, es garantizar una iglesia que es espiritualmente débil, espiritualmente enferma. Hay cuatro áreas que se mencionan en este pasaje que el hombre que aspira a ser pastor debe ser un ejemplo de irreprensibilidad. Cuatro áreas. Este hombre debe ser irreprensible en su vida moral, su vida de hogar, su madurez espiritual y su reputación pública. Esto se describe en los versículos del 2 al 7. Y cada una de estas cualidades se describen en tiempo presente. En otras palabras, Pablo está hablando de una condición actual. Todo aquel que ha sido llamado a servir como pastor debe ser una persona irreprensible. Esa debe ser su característica en estas cuatro áreas en este momento, actualmente. Por supuesto, esto no quiere decir que esta persona haya sido irreprensible toda su vida. Ninguno de nosotros fue irreprensible antes de conocer al Señor Jesús. Cada uno de nosotros éramos pecadores caracterizados por rebeldía y desobediencia a Dios. Pero lo que este pasaje nos enseña es que el siervo de Dios debe caracterizarse por piedad presente. Este hombre es irreprensible en la percepción de las personas que le conocen y le han conocido durante su vida cristiana. No hay una falta o pecado obvio y conocido que lo descalifique. Ese es el estándar. Entonces veamos la primera área de virtud, vida moral. En los versículos del 2 al 3, comenzando con la segunda parte del versículo 2, leemos que este hombre debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Interesante que lo primero que Pablo subraya, noten ahí, es que este hombre debe ser irreprensible en su relación con el sexo opuesto. Irreprensible en su relación con el sexo opuesto. Aquí Valera la traduce y también la Biblia de las Américas, marido de una sola mujer. Tal vez no es la traducción más feliz, Porque aquí tenemos dos palabras, una que es gunaikos, que es mujer, y la otra aner, que es hombre o marido. Simple y literalmente traducida la frase dice, hombre de una mujer, hombre de una mujer. El énfasis se encuentra en una, hombre de una mujer. Pablo no se está refiriendo al estado civil de este individuo, sino que se está refiriendo a su virtud moral en relación al sexo opuesto. Si él se refiriera al estado civil, hubiéramos encontrado acá el artículo definido el marido de una sola mujer. La ausencia de este artículo definido enfatiza la virtud moral de este hombre. Es una afirmación que subraya su conducta sexual. Este hombre es un hombre entregado a una mujer. No simplemente que está casado con una mujer. Porque como vamos a ver, muchos casados con una mujer no son hombres dedicados a esa mujer. No están entregados a esa mujer. Entonces, ¿por qué será que el apóstol Pablo enfatiza esta característica como la primera característica de ser irreprensible? Bueno, yo creo que es el área, sin duda, que con mayor frecuencia causa que un hombre se descalifique del ministerio. De esto nos habla el apóstol Pablo. Esta es el área donde un hombre en el ministerio es frecuentemente tentado, y Pablo lo sabía. Por lo tanto, coloca la cualidad de ser un hombre de una mujer como la primera en la lista. Cuando un líder resbala aquí, pierde su autoridad moral para guiar a la iglesia. La pierde. Se acabó. Por más que sea restablecido, y en algunas iglesias lo hacen, restablecen a una persona que ha caído en esta área y lo colocan de nuevo en una posición de liderazgo, ese hombre perdió toda autoridad. ¿Cómo va a guiar? ¿Cómo va a ser ejemplo a la congregación? Ahora, hay varias interpretaciones que se ofrecen en cuanto a esta frase y lo que esta frase significa, y quisiera repasar algunas de ellas. Algunos dicen que Pablo aquí enseña que un hombre en el ministerio no puede ser polígamo, en otras palabras, no puede tener varias esposas. Bueno, eso es demasiado obvio, ¿no es cierto? Porque si Pablo está diciendo que marido de una sola mujer significa que este hombre no puede tener más de una esposa, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque un hombre ni siquiera podría ser miembro de una iglesia si fuera polígamo, si tuviera varias esposas. Entonces no tiene chiste decir que eso se aplica a un líder. Esta prohibición es innecesaria. Este hombre no podría ser líder de una congregación si tuviera varias mujeres. Entonces Pablo no puede estar hablando de eso. Además, la poligamia en el tiempo que esta carta fue escrita ni siquiera era un asunto importante. La poligamia en Éfeso y en el mundo romano al cual Éfeso pertenecía, la poligamia no era algo que se practicaba. La razón era que los hombres, si querían tener relaciones sexuales, no tenían que tener varias mujeres, simplemente tenían a su mujer y varias concubinas, o si no les caía bien su mujer se divorciaba, ni más. Había personas que se divorciaban en serie, y tenemos documentos que nos enseñan tal cosa. Era una práctica muy, muy de la época divorciarse de su mujer si no le caía bien. Simplemente se divorciaba y se casaba con otra. Pero no es que los hombres tenían varias esposas. Este no es la época del Antiguo Testamento donde eso era una práctica. Aún entre los judíos de esta época, la poligamia tampoco era tolerada. Entonces Pablo no está hablando de poligamia en este pasaje. Ser marido de varias mujeres descalificaría a cualquiera, aún para ser miembro de la iglesia. Entonces tenemos que descartar esa interpretación. Hay otra interpretación que se ofrece, y esta es que la expresión marido de una sola mujer se refiere a que un hombre nunca podía haber estado casado más que con una mujer. Bueno, otra vez tenemos que enfatizar el hecho de que Pablo no está hablando del estado civil del hombre, sino la virtud moral de este individuo. ¿Es esto lo que nos dice el texto? ¿Está Pablo prohibiendo a un hombre ser anciano si en otro tiempo había estado casado con otra persona? ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? Yo no creo que sea el caso, puesto que Dios honra bajo ciertas circunstancias a un segundo matrimonio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en esta primera epístola, capítulo 5, versículo 14, donde Pablo instruye a Timoteo en cuanto a qué viudas tenían que ser puestas en esa lista de ayuda a las viudas. Y, por supuesto, tenían que tener 60 años y haber tenido una reputación excelente. Pero fíjense lo que dice Pablo acerca de las viudas jóvenes. Dice el versículo 14, quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. ¿Por qué? Bueno, el versículo 11 tal vez nos indica, algunas viudas jóvenes se querían poner en esa lista de viudas de la iglesia, pero fíjense lo que dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes, no admitas en esa lista, porque cuando impulsada por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Pablo está diciendo que las viudas jóvenes es mejor que se casen y que tengan hijos y que vuelvan a contraer matrimonio con alguna otra persona. 1 Corintios 7, algo similar, refiriéndose Pablo también a las viudas, dice en 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. La única restricción es esta, solo en el Señor. En otras palabras, puede casarse de nuevo, pero solamente con otro creyente. Estos pasajes nos enseñan que Dios honra un segundo matrimonio en el caso de la muerte de un primer cónyuge. Las viudas pueden casarse otra vez, los viudos pueden casarse otra vez, y Pablo dice que ciertas viudas jóvenes deben casarse otra vez. No solamente que pueden, sino que deben, para evitar problemas de la carne. Esto es interesante notar, que no hay ningún caso en la Escritura donde Dios se exprese en contra de un segundo matrimonio en el caso de una viuda. Nunca se describe en la Escritura como algo negativo. Entonces, la característica de ser marido de una sola mujer no está enseñando una prohibición general a un hombre que haya estado casado antes. No está diciendo eso. Un viudo puede casarse y, por supuesto, servir como anciano. ¿Pero qué acerca del divorcio? Algunos entonces vienen a este pasaje y enseñan, nos dicen que Pablo está hablando de personas divorciadas. ¿Es esto a lo que se refiere el apóstol? Bueno, esta interpretación también presenta algunos problemas. La Biblia enseña que en algunos casos Dios permite el divorcio y el volverse a casar. Dios odia el divorcio, Malaquías 2:16 nos indica eso, pero extiende su gracia con el cónyuge inocente en dos ocasiones particulares. La primera es el caso de infidelidad sexual. En Mateo 5:31 dice el Señor Jesús, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, traduce la Biblia de las Américas, la palabra es pornea, fornicación, adulterio, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete también adulterio. Cristo está corrigiendo una interpretación liberal del divorcio en Israel, que decía que uno podía divorciar a su mujer por cualquier cosa. Si te hablaba mal, si hablaba mal de tu mamá, o sea, de su suegra, o si te quemaba la comida. O sea, los judíos habían llevado a un extremo esto y decían, bueno, esta ya no me cae bien, le doy los papeles de divorcio y chao. Que Dios la bendiga, yo me busco otra. Y Dios dice, el Señor Jesús particularmente, corrige esta actitud diciendo que la única razón de divorcio, porque Dios lo permitió, aún en el Antiguo Testamento, es por pornea, o sea, fornicación, adulterio, infidelidad sexual. Es la única razón que el Señor presenta en este pasaje. En el caso de infidelidad sexual y pecado del cual el ofensor no se arrepiente, Dios permite el divorcio y en su gracia libera al cónyuge inocente de esa relación, lo cual incluye la oportunidad de volverse a casar. Ahora, quisiera hacer hincapié en el hecho de que porque alguien haya fracasado y resbalado en esa área, no quiere decir que inmediatamente, ¡ajá! ¿Viste? Ya, ahí está, carta de divorcio. Estamos hablando de, sí, estamos hablando de infidelidad sexual, pero Dios perdona el pecado y debe haber también una actitud de restauración por parte de aún del ofendido, pero en casos de que no haya arrepentimiento por parte del que ha roto esa relación, entonces el inocente está liberado de tal relación y puede volverse a casar. En el Antiguo Testamento, si alguien era descubierto en adulterio, ustedes recuerdan cuál era la medida, muy radical. Si alguien te descubría en adulterio, ¿qué pasaba? Te apedreaban, lo cual le daba a la persona inocente la libertad de volverse a casar, si era viudo ya, o viuda. ¿Qué problema hay? Bueno, en el Nuevo Testamento, por su gracia, Dios ahora no demanda que la persona culpable sea apedreada, pero eso no cambia la iniquidad o la impiedad del pecado. También en su gracia, Dios permite que la persona inocente pueda restablecer otro matrimonio. Bueno, esa es la primera oportunidad, o el primer caso donde la Biblia nos enseña que alguien puede divorciarse y volverse a casar. Pero existe otra ocasión en el Nuevo Testamento en la cual un matrimonio se disuelve y Dios permite un nuevo matrimonio. Esta situación se describe en 1 Corintios 7. Y está hablando acá Pablo del abandono de un cónyuge no creyente. Leemos en el capítulo 7 de 1 Timoteo, versículo 12, lo siguiente. 1 Corintios 7, 12. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Dios desea que el matrimonio sea preservado, siempre. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. El versículo 13. Ahora fíjense el versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tal caso, o en tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. En una relación mixta, lo que dice el apóstol Pablo, donde hay un creyente y un no creyente, si el incrédulo abandona la relación matrimonial, el creyente queda libre. Dice Pablo, no está obligado. ¿A qué se refiere? No está obligado a mantener esa relación. El incrédulo abandonó el matrimonio, abandonó esa relación, por lo tanto el creyente no está obligado a mantener esa relación y por supuesto tiene la libertad de volverse a casar. Pero esas son las únicas dos posibles causas de divorcio y nuevo matrimonio que la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, nos enseña. Un segundo matrimonio en sí mismo no es pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Por tanto, ahora, regresando a Timoteo, 1 Timoteo 3, 2. Un segundo matrimonio, por aplicación, no necesariamente excluye a un hombre del liderazgo en la iglesia. No necesariamente. Pablo podría haber sido muy explícito en este pasaje y decirnos en términos claros que una persona que se ha divorciado, dentro de los parámetros, aún dentro de los parámetros bíblicos, tampoco puede ser anciano y sin embargo no lo hace. Él lo podría haber hecho, ya que él enseñó acerca de este tema. El punto que quiero que entendamos es que marido de una sola mujer o marido de una mujer no discute si el hombre ha tenido más de un matrimonio, sino su virtud moral. Ese no es el punto, sino la virtud moral. Otra interpretación ofrecida en cuanto a esa frase. Algunos han llegado a pensar que este versículo excluye del liderazgo en la iglesia a un individuo soltero. Claro, están diciendo, bueno, marido de una sola mujer, este tipo ni siquiera es casado, entonces no puede ser anciano. Porque aquellos que interpretan este pasaje de esta manera dan por sentado que todo anciano es casado. Lo cual los lleva a concluir, bueno, un soltero no puede ser anciano. Tenemos un problema tremendo con esa interpretación. ¿Por qué? ¿Cuál es lo obvio? ¿Quién es el que está hablando? El apóstol Pablo sería el primero que debe ser descalificado de ser anciano o líder en la iglesia, puesto que él no era casado. ¿Y a quién se dirige? A Timoteo, quien era también soltero como ejemplo de los ancianos dentro de la iglesia en Éfeso. Es imposible llegar a esa conclusión, o sea, es tomada así de los pelos, ¿no? No es correcta. El mismo argumento se aplica a aquellos que dicen que un hombre que no ha tenido hijos queda excluido del liderazgo en la iglesia, puesto que el versículo 5 nos dice que debe ser, no solamente debe ser marido de una sola mujer, para tener hijos necesitamos tener una esposa, sino que el versículo 5 dice que gobierne bien a sus hijos. Bueno, si no tiene hijos, entonces quiere decir que este individuo no puede ser anciano. También es una interpretación un poco exagerada, puesto que hay hombres y matrimonios a quienes el Señor no ha concedido hijos, que definitivamente el hombre en ese matrimonio es un hombre calificado porque es un hombre maduro en el Señor. Es un hombre que llena todos los requisitos, con la excepción de que no tiene hijos. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa interpretación. El punto de este requisito para ser anciano, marido de una mujer, no discute, otra vez tengo que repetir, el estado civil de un hombre que desea el liderazgo, sino su condición moral en relación al sexo opuesto, y particularmente en relación a su mujer. Entonces, marido de una sola mujer quiere decir que este hombre está absolutamente comprometido con su esposa. No es un hombre que juguetea, aún en su mente, con relaciones prohibidas. Mantiene su corazón y su mente reservados para su mujer. Sin duda, todo varón es tentado. Pero todo varón cristiano, particularmente si es líder en la congregación, debe estar consciente de que él pertenece a una mujer y esa mujer le pertenece a él. Punto final. Se acabó. Recuerden que en Éfeso era una ciudad donde la promiscuidad sexual era epidémica. No eran santitos. O sea, no está hablando Pablo a un grupo de hermanos que asistieron a la escuela dominical toda su vida. Los hombres tenían todo tipo de involucramiento sexual fuera del matrimonio. Sin duda, aún dentro de esta iglesia, la mayoría de estos hombres habían sido fornicadores y adúlteros. Eso es lo que toda la sociedad hacía. Llegaron al Señor, se convirtieron, fueron transformados gracias a Dios, pero su pasado era un pasado tenebroso, sin duda, en esta área sexual. Cuando Pablo dice que el que desea ser obispo debe ser un hombre de una mujer, está diciendo que este individuo entonces debe estar totalmente entregado a su mujer en mente y corazón. Este es el estándar entonces que Dios establece para sus siervos, lo cual incluye, ¿no es cierto?, fidelidad mental, emocional, así como fidelidad física. Dije al principio que hay personas casadas o hombres casados con una sola mujer que son totalmente infieles a esa mujer por sus prácticas mentales, por lo que imaginan, sus fantasías, sus jueguitos, su mugre aquí adentro. Por eso el Señor Jesús, hablando de esto, te recuerda a los religiosos judíos que se creían tan buena persona porque ciertas cosas no hacían en términos de actos visibles y reales. El Señor Jesús le recuerda a ellos de esta manera, Mateo 5, 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, ¿recuerdan? Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que conocía la mente de cada uno de ellos, que el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Señor es claro en enseñarnos que el adulterio o fornicación no se limita entonces al acto físico. Entonces cuando Pablo dice ser marido de una sola mujer, está hablando de todo lo que esto incumbe e involucra, ser fiel en mente, en emociones y en el acto también, por supuesto. Entonces Pablo coloca la fidelidad moral como el primer requisito para un anciano, porque es un problema tan común entre los hombres. Los hombres de esa época, los hombres de esta época y los hombres de cualquier época. Estos son requisitos de Dios para los varones que desean ser ancianos de una congregación. Entonces, si deseas ser anciano, ¿dónde estás en tu vida moral? ¿Qué tipo de relación tienes con las mujeres? ¿Cuánto proteges tu mente y corazón de contaminación sexual? Cuando un hombre cae en este pecado, se descalifica para el ministerio. Se descalifica. Claro que Dios perdona cualquier pecado, no estamos hablando de eso. Pero en un sentido real, un hombre que está en el ministerio y falla moralmente en esta área, pierde su irreprensibilidad para siempre, lo cual lo descalifica. ¿Por qué digo esto? Bueno, algunos dirán o llegan a, no sea exagerado, Dios perdona. Por supuesto que Dios perdona, pero estamos hablando de ser ejemplo a la congregación, ser irreprensible ante la congregación. Fíjense lo que dice Proverbios. Proverbios 6:32 y 33 en cuanto al adulterio o la infidelidad sexual. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Es un necio. Es un necio. Destruye su alma el que lo hace. Proverbios tiene mucho que decir acerca de esto. Vean el capítulo 5. Pero dice el versículo 33, y esto es poderoso, en cuanto a la colilla, a las repercusiones del ser infiel, sexualmente infiel. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no sé qué borrará, o nadie la podrá quitar. Fíjense, su afrenta no se borrará. Y qué triste es ver iglesias que tan rápidamente restauran a personas que han cometido adulterio a posiciones de liderazgo espiritual o de liderazgo pastoral. Esto es rebajar el estándar que Dios ha establecido, es rebajarlo. Y paralizar a la iglesia en términos de mantener un alto nivel de piedad. Y por supuesto, abrir la puerta a que, si el pastor lo hizo y lo perdonaron, yo también. A mí me tienen que perdonar. Bueno, pasemos a un segundo requisito moral. Ya hablamos bastante de ese, ¿no? No dado al vino, o otra traducción es sobrio, no dado al vino. ¿Qué quiere decir esto de no dado al vino? O sobrio. Reina Valera traduce no dado al vino, Biblia de las Américas traduce sobrio. Bueno, la palabra en griego es nefalios, que literalmente quiere decir no mezclado con vino. Eso es lo que quiere decir. A menudo en la Escritura, en la Biblia, el vino se coloca en un contexto negativo, es cierto. La Escritura no necesariamente condena el vino, pero en muchas ocasiones lo presenta en una luz negativa. Fíjense, por ejemplo, Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Está hablando acá del borracho, ¿eh? El que se embriaga no es sabio, por supuesto, es un necio. Fíjense el versículo 29 del capítulo 23, o Proverbios 23, 29. ¿De quiénes son los ayes? ¿De quiénes las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero dice el versículo 32, al final, como serpiente muerde y como víbora pica, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Fíjense si no describe a un borracho. Es obvio que el vino o la bebida, lo que se consume sin ser moderado, trae problemas. Puede ser extremadamente dañino y llevar al individuo a pensar y decir y hacer cosas abominables. Tenemos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que se emborracharon y cometieron actos que son realmente increíbles. Uno de ellos es Noé. ¿Ustedes recuerdan Noé? Capítulo 9 de Génesis. Se emborrachó, tenía una viña, hizo el vino, tomó del vino, se emborrachó. Entra a su tienda, se desnuda. La idea es que cometió algún acto sensual o sexual indecente, algo horrible. Uno de sus hijos entra, lo ve, se burla de él. Y otros de sus hijos ni siquiera quisieron ver a su padre desnudo, sino que entran de espaldas, ¿se acuerdan? En la tienda y lo cubren. El tipo estaba tan borracho que ni sabía lo que estaba haciendo. Y este era Noé. Un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿se acuerdan? Él y su familia fueron salvados, liberados del diluvio, porque fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Pero acá lo tenemos borracho. No sabemos exactamente qué acto vil cometió, pero acá nos indica el pasaje que se, por causa de la borrachera hizo algo indigno, algo vil. El punto es que cometió algo vergonzoso como resultado de estar borracho con vino. Es interesante también que en el Antiguo Testamento, realmente no me había dado cuenta de esto, pero los reyes y los príncipes no tenían que beber vino. Los sacerdotes, por supuesto, no podían entrar a ejercer su función sacerdotal habiendo bebido de antemano. Era totalmente prohibido. Pero fíjense, por ejemplo, Proverbios 31, el versículo 4, dice el sabio Salomón que el vino no es para los reyes, o Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. En otras palabras, el vino los va a pervertir, les va a quitar el discernimiento y la habilidad de tomar decisiones claras, lo que está diciendo. El punto es que el vino causa que el individuo pierda el discernimiento y pierda su habilidad de pensar y actuar con juicio. Ahora, en Éfeso, la epístola donde Pablo dirige esta epístola a Timoteo, quien está en Éfeso, la borrachera, las orgías eran parte de la cultura de la época. El uso del sexo fuera del matrimonio y el abuso del alcohol eran pecados comunes en esa época, en esta ciudad. Por esta razón Pablo dice que si alguien desea obispado, los primeros dos requisitos que se tenían que tener en cuenta cuando la iglesia evaluaba a ese individuo era justamente si su vida moral, en primer lugar, cómo es su vida moral en relación al sexo opuesto y cómo es su vida en relación a la bebida fuerte, al vino. Ustedes notarán, y ya lo mencioné, que aunque Reina Valera traduce no dado al vino, otras traducciones dicen sobrio. En un sentido, quiere decir lo mismo. Ser sobrio, nefalios, llegó a convertirse en un término que se usaba para describir metafóricamente a un hombre vigilante. Describía a una persona juiciosa, alguien que tenía su mente clara, un individuo equilibrado, controlado, a alguien con el pleno uso de sus facultades. A eso se refiere ser sobrio. Toda persona que es líder, particularmente en la iglesia, debe operar de esta manera. Debe ser una persona moderada con el vino y una persona sobria en todo lo que piensa y en todo lo que decide. En algunos contextos evangélicos hoy, tomar vino es anatema, ¿no es cierto? No, por favor, no sé. En otros lugares, el tomar vino moderadamente en las comidas es algo común, aún entre evangélicos, no hay problema. Es algo aceptable. Sin duda, la Escritura no prohíbe el tomar vino. La Biblia no nos dice que no podemos tomar vino más. Tenemos ejemplos donde nos enseña que el beber vino con las comidas es algo común. El primer milagro del Señor Jesús en las bodas de Caná es justamente haber convertido el agua en vino, y no solamente que fue un vino así cualquiera, sino que aquel que sabía de vino dice, ¿cómo es que nos diste el mejor vino al final? Jesús creó un excelente vino. Aunque fue instantáneo, me imagino que era añejo en cuanto a sabor y excelencia, lo que sea. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, por causa de tus problemas estomacales, bebe un poco de vino. Y no le está diciendo ahí que se tome un juguito de uva, porque el juguito de uva no iba a tener ningún efecto en los problemas estomacales, por favor. Es el contenido alcohólico del vino que ayuda este tipo de vientre, ¿no? Problemas de cualquier tipo de infección ahí. El vino es lo que ayuda. Entonces la Biblia no prohíbe el vino, pero sí prohíbe, definitivamente prohíbe el exceso. Y entonces el punto del requisito este, 3.2, en el versículo 2 del capítulo 3, no es prohibir el vino, sino que la persona que aspira a ser obispo debe ser un hombre no dado al vino, en otras palabras, una persona sobria. Es lo que está diciendo. Ese es el único punto de este pasaje. Dios tiene un estándar muy alto para aquellos que dirigen a su iglesia, ya que ellos son el ejemplo de conducta. Y esto es tan importante de entender. Los pastores debemos vivir enfrente a la congregación como ejemplos de fe y conducta. Debemos ser el patrón al cual tratamos de elevar a la congregación. Me entristece mucho cuando hablo con gente en la iglesia o aconsejo a algunos Y me doy cuenta que su forma de razonar es simplemente justificando las acciones o las decisiones que se han tomado que ya son pecaminosas. Eso me da mucha tristeza. Tratan las personas de justificar o menoscabar o pasar por alto lo que Dios dice su voluntad. Y bueno, eso no se puede hacer cuando estamos evaluando a una persona que va a ser anciana. No podemos pasar por alto los estándares que Dios establece. Mi ministerio como pastor no se limita a enseñarles la verdad, sino a vivir delante de los creyentes la verdad. Y eso realmente nos debe traer, a mí me trae cierto temor, me pone sobrio, en un sentido, el hecho de que Dios me llama a ser ese ejemplo a otros. En un sentido, mi actitud, la actitud de pastores debe ser la misma actitud que el apóstol Pablo enseña cuando hablando a los corintios dice, sed seguidores de mí, así como yo soy de Cristo. Yo creo que si no estoy en condiciones de decir esto, hay algo que está mal con mi liderazgo. Porque debo estar en condiciones de decir, sed imitadores de mí, siempre y cuando, y en la medida que yo sigo e imito a quién, a Cristo. Finalmente al que imitamos es al Señor, todos. Debemos mantener entonces muy presente como pastores la exhortación de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo, esta misma epístola, el capítulo 4, versículo 13 y 14, dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a este siervo de Dios, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos, y en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le está diciendo a Timoteo que debe ser un ejemplo. Y no está acá enfatizando la perfección del hombre de Dios, sino su progreso, su madurez en el crecimiento, en el Señor, ante la iglesia, ante la congregación. Y estos, a su vez, tenían que ver, tenían que poder observar dicho crecimiento de tal manera, dice Pablo, que ese crecimiento sea evidente a todos. ¿Ven? El crecimiento, la madurez, debe ser evidente a todos. No su perfección, porque no hay tal persona, pero sí su progreso en el Señor. La salud espiritual de mi congregación, en un sentido profundo, depende de mi salud espiritual. Por eso debemos orar por nuestros pastores. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo en el versículo 16. De ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. En otras palabras, tu ejemplo siempre va a afectar a aquellos que te escuchan. Entonces Pablo enseña que el hombre llamado por Dios debe ser una persona irreprensible. Tal descripción comienza con virtud moral en relación al sexo opuesto y todo lo que concierne a una vida sexual pura en mente y corazón. La primera parte, el primer requisito. Pero también el segundo, Pablo menciona el aspecto de sobriedad. En una sociedad en la que vivimos que se caracteriza por el desenfreno de todo tipo, desenfreno por el alcohol, desenfreno en sexo, desenfreno en drogas, desenfreno por medio de glotonería, lo que sea, el hombre de Dios debe ser una persona controlada, debe ser una persona sobria, siempre en un estado de alerta. Esto también es una marca de virtud moral. Entonces, cuando pensamos en individuos que van a entrar al ministerio dentro de la iglesia, tenemos que comenzar a evaluarlos donde Dios comienza, su vida moral. Ahí comienza todo, su vida moral. No es si saben hablar bien, no es si tienen buen aspecto, no es si tienen buena labia, no es si... No, eso es secundario. Lo primero es, ¿qué hay detrás de este individuo? ¿Qué reputación goza él allá? Desafortunadamente a veces iglesias adoptan o reciben a una persona y no se han tomado el tiempo de evaluar su trayectoria, su historial, y se clavan con un individuo que definitivamente está descalificado para servir al Señor como pastor. Mi deseo y oración es que Dios levante una generación de líderes piadosos, qué lindo. Pero es también mi oración que la iglesia sea consciente de la responsabilidad de evaluar a aquellos que desean el liderazgo. Y cada vez que una iglesia hace a un lado estos requisitos que Dios ha establecido, está inventando un nuevo criterio, que Dios, como ya dije, no puede bendecir. Y esto es trágico, porque la iglesia va a ser como sus líderes, siempre. Bueno, hay varios requisitos más que vamos a considerar la próxima vez.